Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
John Cake, uno de los, mejores pasteleros de España, hace unas tartas de queso que a mí me han dejado...
Atónito.
Sí, diríamos que... O sea, yo fui a una, como comenté hace un par de podcasts, a una cata de maridaje de vinos y tartas de queso. Y la suya clásica, ya para empezar, lleva gorgonzola y cuatro tipos de queso. Pero... él es un gran experto en quesos y hace una con queso azul, otro con manchego, otro con Idiazábal. Y cada semana van rotando la carta y van añadiendo cosas nuevas. Y es bastante espectacular, Pedro.
Escúchame. Qué pena, pero eso se va a solucionar pronto porque iré. Pero estoy ya como saboreándolo en mi mente. O sea, este diríamos que es un podcast que hace... que se te hace la boca agua, ¿sabes? O sea, ¿dirías que este podcast es un bocado digno de los dioses?
Estaría, creo que sí. O sea, estaría puesto a
tiene un sabor, tiene el sabor que te ilumina, ¿no? A través de los oídos, incluso este podcast, podríamos decir que si este podcast fuese un alimento y tus oídos tuviesen papilas gustativas, dirías que este podcast es el más sabroso de la comarca, probablemente.
Sí, pero... John Cake, que viene aquí a explicarnos esto, no solo tiene una tienda de pasteles, sino que tiene una marca muy chula, tiene una imagen muy guay y hace las cosas como muchas veces, Pedro, tú y yo hemos dicho, que con cariño, con pasión, con
personalidad.
Con personalidad, efectivamente, ¿no? Masterizando al máximo algo que puede parecer pequeño, ¿no? Una tarta de queso. Pero pasó de vender 20 tartas a la semana a vender 2.000. Y eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
No, desde luego que no. Tengo muchas ganas de conocerle y a ver qué tal se da la entrevista.
Pues bueno, sin más preparaciones, vamos a hablar con John. Bueno, pues aquí tenemos a alguien de quien os hablé hace, no sé si un par de semanas. Se llama John García y es fundador de John Cake, las tartas de queso artesanales, yo creo que más famosas ahora mismo de España. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, Xavi.
Yo te conocí en una cata de vinos y quesos y tartas de queso y quedé tan impactado que pasé una semana entera luego experimentando en casa y tengo que decir que por desgracia no se parecían demasiado a las tuyas.
Bueno, oye, al final nosotros nos dedicamos únicamente a hacer tartas de queso, así que ya está bien que no a todo el mundo le salgan igual.
Es buena señal, efectivamente.
Exacto. Significa es bueno para el negocio, ¿no, John? Digamos.
Exactamente.
Que a mi segunda tarta estoy satisfecho, ¿no?
Te das como una estrella Michelin, o sea, vas con esa tarta, ¿no? Al jurado, ¿no? A la gente que ponga las estrellas y te la dan a ti en tu casa. Pues eso no iríamos a ninguna parte.
Exactamente.
John, ¿cuántos años tienes tú?
32 ahora mismo.
32 años. Y por lo que sé, aunque tú ahora nos contarás un poquito más de esto, tú trabajabas antes de ingeniero aeronáutico. ¿A qué edad? Sí. ¿Hasta qué edad trabajaste de ingeniero?
Pues estuve trabajando hasta los 27, años. O sea, hace justo 5 años dejé todo lo que era lo relacionado con mi vida laboral anterior.
¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste ese cambio?
Se juntaron muchas cosas. Un proyecto, estaba en una consultora, trabajando muchas horas, muchos viajes a toda la zona de Emiratos y al final llegó un día que decidí apostar por mi pasión, que era la cocina, lo había sido siempre, y fue como un momento de decir, vale, pues o lo hago ahora o ya se me va a hacer tarde, ¿no? Y tenía la suerte de que estaba en un sitio donde me habían dicho que podría volver, ¿no? En caso de que no fuera del todo bien, pero bueno, no he vuelto.
Que es buena señal.
Exacto.
Pero, antes de eso, claro, tú dices que era una pasión que tenías de tiempo y demás. Yo quería saber cómo fue como tu primer contacto con la cocina. O sea, ¿hubo como un punto de inflexión, un bocado en el que ¡fum!, ¿sabes? Como te transportases a tu infancia, rollo Ratatouille, ¿sabes? Y dijeses, quiero ser chef. ¿Cómo existió ese punto en tu vida?
Bueno, más o menos. O sea, a mí me ha gustado comer siempre. Mis padres siempre cuentan la anécdota de que un día en Zarauz conmigo... Tenía yo 2 años, iba en trona, en los restaurantes. Y claro, llegan y preguntan, para el niño, menú de niños, ¿no? O sea, macarrones. Y dijeron, no, tráele una ración de almejas. Y se quedaron todos con una cara de, pero es un plato grande, ¿no? Y dijeron, sí, tú tráele al niño. Y se ve que hubo un desfile de todos cocineros y camareros pasando a ver al niño aquel que con 2 años está comiendo unas almejas en salsa verde y disfrutando como un enano. No sé si aquel fue el momento, pero vamos, comer me ha gustado siempre. Entonces, el primer plato que recuerdo, eso sí, fue un risotto, que mi madre no hacía risotto, entonces dije, pues, si quiero comerlo, me tocará hacerlo a mí. Y busqué una receta y me puse a cocinar. Y como en mi casa se ha cocinado siempre, o sea, vengo de familia de... Mi abuelo era cocinero, mi abuela era cocinera... Todos me han querido sacar de la cocina. O sea, nadie quería que me metiera ahí porque, bueno, mi abuelo fue cocinero en un marino mercante y mi abuela en Bilbao, en un restaurante de menú, años 70-80, o sea, que os podéis imaginar, aquello era una guerra, pues lo que era la hostelería antes.
Y entonces tu formación, sin embargo, no estuvo relacionada con la cocina, pero sí que cuando decidiste dejar tu trabajo de ingeniero, te formaste, ¿verdad?
Sí. O sea, realmente no tenía formación de cocina. Yo con 18 años quería meterme a hostelería, pero bueno, como que me tiraron para atrás, ¿no? Toda mi familia de sabemos lo que es ese mundo, no es lo mismo cocinar en casa. Yo cocinaba en casa y leía libros de cocina y hacía mis cursitos y esas cosas. Pero el día que decidí dejarlo, pues fue para meterme a estudiar cocina y estudié muy comprimido. En un año estudié cocina y pastelería, me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero claro, era con 27 años y acabando de dejar el trabajo, tampoco era aquello para ponerse a estudiar 4 años cocina a ver si luego me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces fue un poco más a piñón, a sacármelo en un año y a empezar a trabajar.
La historia esta, por cierto, perdón por el inciso, pero hablamos en anteriores episodios de una serie que está en Apple TV Plus, que se llama Las gotas de Dios, Drops of God, que va sobre el mundo del vino, que luego hablaremos de vino. Pero también va muy así de la vocación que se lleva en la sangre. Y, de hecho, la protagonista es la hija de un enólogo que nunca se ha interesado por el vino, pero que cuando decide lanzarse, también a una edad similar, pues es prodigiosa, ¿no? O sea, como que se llevan la sangre, se llevan los genes. Y, no sé si la has visto la serie, pero seguro que te gusta porque toca mucho tu mundo.
No la he visto, pero me la apunto. Bueno, supongo que al final también cuando lo has mamado y lo tienes en casa y es algo presente... O sea, en mi casa se cocinaba y mi abuela cocinaba, se han hecho conservas toda la vida. O sea, en verano volvemos a casa con las conservas de Bonito del Norte y de tomate y de pimientos. Entonces, al final la cocina en mi caso siempre ha estado presente, ¿no? Y supongo que cuando tienes algo que quieras que no, lo tienes muy presente en tu vida, pues hay muchas cosas que ya conoces y luego es más fácil.
Es un lenguaje más, ¿no? Es un lenguaje familiar que es una manera de comunicar determinadas cosas. Aquí a mí me gusta mucho cocinar, a Pedro no. Yo siempre digo que esto es porque tiene un punto de psicopatía y falta de empatía, porque
Sí. Como reconocerlo, ¿no? Como sí, soy un psicópata, soy peligroso. No.
Hombre, ¿qué hay más bonito que hacer feliz a la gente cocinando y regalándole tu tiempo?
Comerse lo que otros tiene una maravilla, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? O sea, a mí que me hagan feliz.
Bueno, me habéis convencido, efectivamente. Y luego, John, por acabar de contextualizar a la gente también en tu proceso, yo me quiero centrar mucho en John Cake, en tu tienda, porque además es algo que tanto a Pedro y a mí nos encanta, que es centrarse en un solo producto y hacer algo, masterizarlo, ¿no? Al máximo y cuidar todos los detalles. Pero estuviste en algunos restaurantes como el sello de Can Roca.
Sí, por suerte. Bueno, cuando acabé de estudiar tuve la suerte de irme a Madrid, a la Tasquería.
Guay. Joder, me encanta ese sitio. Está en mi barrio, la Tasquería, me flipa.
Pues a mí me flipaba, entonces fue un sitio como al que dije, tengo que ir allí, porque yo estaba viviendo en Madrid antes. Y de ahí tuve la grandísima oportunidad de irme a Lera, a Castro Verde de Campos, estar allí también unos meses con Luis. Bueno, allí, si no te gusta la cocina y no amas a la cocina, yo creo que allí coges todo aquello, ¿no? Porque se vive un ambiente, pues eso, de pasión. Un pueblo de 200 habitantes con un restaurante que ahora tiene una estrella Michelin, por fin. Y de allí me fui al sello de Can Roca. Y al final, bueno, claro, tener la suerte de poder pasar por lugares así, ves muchas cosas diferentes, porque en la Tasquería y en Lera cocinas mucho más. En el sello formas parte de un engranaje mayor, ¿no? Yo siempre digo que el sello de Can Roca es como, no es una cocina, es otro rollo, es otra cosa, ¿no? Al final son un montón de personas trabajando para un objetivo común, que es que todos los platos salgan iguales todos los días, ¿no? Y eso, tener la oportunidad de vivirlo y de ver que funciona es impresionante.
Hemos hablado de una primera crisis laboral y vocacional, pero creo que la segunda, bueno, habrá entre medias, ya nos contarás, pero la pandemia, porque truncó esta progresión que tú estabas teniendo y este proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí, realmente yo después de estar en el sello de Can Roca, lo que quería era participar en algún proyecto chulo, ¿no? En algún restaurante que estuviera buscando la estrella o en algún proyecto que empezase o algo así para poder seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que la pandemia, en 2020 estaba todo el mundo en hostelería de vamos a sobrevivir y el día que pase esto ya buscaremos estrellas y buscaremos lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba cuando acabé en el sello, que acabé en agosto de 2020, buscando trabajo y buscando algún proyecto chulo, pero es que no había nada. O sea, no había nada y lo que había, tenías el riesgo de me voy a otra ciudad y de repente me puedo quedar en paro, ¿no? O me puedo quedar en paro o cierro el restaurante o cualquier cosa. Y gracias a un contacto de mi padre conseguí ir a Casa Garras, que está en Carranza, en el País Vasco. Yo como soy de allí, al final tengo una casa relativamente cerca y entonces fue una oportunidad de, bueno, seguir aprendiendo en un proyecto que también no lleva mucho tiempo, tiene la parte gastronómica, aparte de tener un menú del día, tiene menús degustación, trabaja mucho el buey y entonces fue como la oportunidad de irme para allá. Lo único que llegó noviembre, finales de octubre, noviembre, que hubo un montón de confinamientos municipales y Carranza es un pueblo de 2.500 habitantes, si no me equivoco es el pueblo más extenso de todo Vizcaya, de todo el País Vasco, o sea, es gigante, no, son todo pequeñas casitas o pequeños núcleos de población súper chiquitillos. Claro, con el confinamiento municipal allí venía a comer la gente de Santander y de Bilbao, y a la que dejó de venir esa gente, pues obviamente me quedé sin trabajo. Y aquí llega la segunda crisis, ¿no? Que decías tú, que es el momento ese de qué hago con mi vida.
¿Y qué hiciste? Quiero decir, al final, en alguno de estos momentos, cuando ya empezó la pandemia y viste esto, ¿te planteaste alguna vez, pasó por tu cabeza, después de ya la experiencia que habías tenido en cocina y demás, el volver a tu anterior profesión o es algo que ya habías de alguna manera descartado, ibas a full a por lo que viniese?
O sea, es verdad que en algún momento lo pensé, porque fue como estamos en un drama gordo, no sabía, en aquel entonces no se sabía cuándo iba a terminar y es verdad que yo también venía con la idea desde hace tiempo de abrir un sitio de bocadillos gourmet, o sea, bueno, bocadillos gourmet dicho así queda un poco hipster, ¿no? Pero bueno, un sitio especializado en bocadillos, que no fuera en el bocadillo de bacon y queso, que fuera un poco más allá. Lo que pasa que claro, yo estaba haciendo el business plan y el business plan era, o sea, era drama, porque decías, ¿qué hago? ¿Pongo terraza o no la pongo? Porque si la pongo y me la cierran, la persona que necesito para la terraza es un marrón. Y si me centro en el delivery, el día que hablan terrazas, me voy a comer los mocos, porque nadie va a pedir a casa cuando todo el mundo tenía ganas de salir. Bueno, entonces estaba en este dilema de qué hago, o sea, ¿qué hago? Y en aquel entonces había un par de personas en Madrid haciendo tartas de queso, hacían 10, 15 al día, algo así, ¿no? Y dije, oye, pues me encanta la tarta de queso, me flipa el queso, no tenía ni puñetera idea de hacer una, o sea, también esto hay que decirlo.
¿De verdad?
O sea, había hecho alguna, pero me habían quedado fatal, ¿no? Y yo veía las tartas estas fluidas y decía, tengo que poder hacer esto. Y entonces,
luego en el premium hablaremos un poco del proceso y intentaré sacar consejos, pero sigue, perdón.
Vale. Nada, entonces cuando volví a casa de mis padres, porque claro, yo en aquel entonces, pues de vivir en Madrid a estudiar en Barcelona, en Madrid, y luego Castro Verde, luego Girona, tal, pues yo estaba pues sin casa, ¿no? Entonces volví a casa de mis padres y me puse a probar recetas. O sea, dije, pues voy a hacer mi tarta de queso y, oye, a ver si llego a vender 10 al día, que no está mal, ¿no? Y entonces empecé a bombardear a mis amigos. Estoy haciendo tarta de queso, os la llevo, me pagáis lo que queráis. O sea, mientras me dé para seguir comprando queso, para seguir haciendo tartas. Y entonces empecé a molestar a todos mis amigos, a mis padres, a los amigos de mis padres. Pero también mi padre empezó a regalar tartas a Tutiplén. Entonces entramos en una dinámica en la que tenía, pues yo qué sé, 20 pedidos a la semana o algo así, en noviembre, que es cuando empecé. Y en diciembre ya metí un obrador compartido por aquello de no hacerlo en casa, porque, bueno, yo soy un cagao, o sea, que las cosas claras, yo soy un cagao y aquello de hacerlo desde casa era como si me pillan, si pasa algo, estoy trabajando con huevos, estoy trabajando con queso. Y entonces me busqué un obrador. Y a raíz de que una amiga tatuadora me publicara, le llevé una tarta y hizo varias publicaciones, me empezaron a entrar pedidos de gente que ya no conocía. O sea, ya no eran ni amigos de amigos, ¿no? Eran gente desconocida. Y ahí es cuando creé la marca en Instagram, o sea, creé el primer yoncake.es. Creamos una tipografía que era, no es la que tenemos ahora, que era rollo mucho más americano, porque era pastelería. Hablé con un amigo que es diseñador, me hizo el logo, tal, imprimimos unas pegatinas y me dediqué a bombardear a todo el mundo. O sea, influencers, instagramers, gente de gastro, de no gastro, periodistas. O sea, básicamente me dediqué a escribir a todo el mundo que tuviera Instagram, correo, teléfono o lo que fuera, y a llevar tartas a donde fuera. También hacía repartos a domicilio que los llevaba yo, o sea, era
un poco... O sea, digamos que lo hacías todo. Mientras estaban cocinando las tartas, estabas escribiendo, cuando se acababan te las montabas en el coche y las llevabas.
Exacto, y quien no... Exacto, yo iba a comprar, o sea, esto había días que de repente tenía más pedidos y entonces tenía que pedir a mis padres que fueran a Macro porque no me daba la vida, pero sí, o sea, era... Por la mañana iba al obrador, hacía las tartas, mientras se enfriaban me dedicaba a poner las pegatinas en las cajas, a planificarme las rutas, etcétera, cogía las tartas y luego a casa, pues Instagram, WhatsApp, porque los pedidos eran por WhatsApp. Claro, todo esto... Entre diciembre y enero son números poco realistas, porque estaba haciendo 60 tartas a la semana de media. Pues claro, Navidad, o sea, días 24, 25, 26, que aquí también se celebra, fin de año, año nuevo. Yo el único día que no trabajé fue el 1 de enero ese año. El resto de días, pues por la mañana al obrador, a repartir tartas y listo, y es lo que había, ¿no? Hasta que en finales de enero... No sé qué pasa, que de repente nos publica Traveler, saca un artículo, Time Out nos hace una publicación y Barcelona Secreta otra, y de repente petamos. O sea, peto yo, hago 100 tartas yo solo la última semana de enero. Ostras. Venía un amigo mío a ayudarme, Enrique, que sigue conmigo. Venía a ayudarme y pues íbamos a hacer otra cosa y mientras tanto pues hacer alguna tarta, ¿no? Y al de dos semanas tuvimos que llamar a otra amiga nuestra que estaba también, pues estaba, no sé si había empezado a trabajar ya o estaban todavía en ERTE, se incorporó con nosotros y en febrero estábamos haciendo, sin saber cómo, 300 tartas a la semana. Que ya fue el momento de decir, oye, vamos a buscar un obrador.
Sí, ya era como, ¿cuántas querías hacer ya la semana?
En Barcelona, en aquel momento.
Sí, bueno, yo vivo en el Maresme, a 30 kilómetros, pero sí.
Ah, mira, yo estoy en Alella.
Cerquita. Pues sí, Alella me tocaba ir de ruta. O sea, yo la ruta repartía desde Barcelona.
Joder, macho, hasta mala suerte. Mala suerte que no te pillase yo en ese momento.
Sí. Era divertido.
Pues, decías que hacías 300. ¿Cuántas haces ahora?
Pues ahora 1.300, 1.400, algo así.
Hostia. Qué barbaridad.
Sí, ha crecido.
Sobre esta etapa, volviendo un poco atrás, ¿qué crees que es lo que hizo clic con la gente? Porque claramente pasó, además fue una progresión bastante rápida, ¿no? No sé si la imagen, la tarta en sí, el sabor, el rollo artesanal, la personalidad que tú le dabas.
¿Qué tiene la tarta de queso de John Cake?
O sea, yo creo que son las dos. O sea, yo creo que aquí se juntan muchísimas cosas. Para empezar, está todo el mundo en la mierda. Entonces, cualquier cosa que empieza a ver la luz es como, ¡buah! Hay un proyecto que mola y que está empezando y qué tal. Entonces, a mí esto me ayuda un montón porque los de prensa están hartos de escribir cierres. Gente que está mal, hostelería va de culo. Entonces, pues bueno, sale uno que está haciendo tartas y le va bien, pues publicamos, ¿no? Esto es el punto número uno. Luego también me implico yo mucho con la marca. O sea, la marca, aparte de llevar mi nombre, que esto viene de una broma, que esto lo podemos contar después, pero bueno, viene mi nombre, soy yo, salgo yo en todos los vídeos, entonces también la gente que se engancha desde el principio ve esta progresión y mucha gente también lo vive como suyo, ¿no? Se junta también con confinamiento. Al final, 2021, quiero decir, la gente tenía mucho tiempo libre y la gente estaba usando todo ese tiempo libre en redes sociales. Con lo cual, entre las redes sociales, ¿cómo estaban? El algoritmo de Instagram, que entonces con las fotos y los comentarios y tal funcionaba un montón. Y luego está el producto. O sea, que al final conseguimos una tarta de queso cremosa, que sabe a queso. La diferenciación también, porque es verdad que a día de hoy hay un montón, pero cuando yo empecé, pues empezábamos cuatro en Barcelona, con lo cual, si eres el primero, obviamente, pues es más fácil, ¿no? Que cuando ya hay gente haciendo lo mismo. Entre ser el primero, el producto gusta mucho, entonces, como el producto gusta, la gente pues sube historias, Instagram, viralizan. Al final aquí hay mucho. Bueno, al final, mis clientes han sido el motor. Bueno, al final, esto es el boca-oreja. Uh-huh. Luego, mucho trabajo. Esto también, o sea, son horas y horas de contestar a mensajes, WhatsApps, de todo. Pero yo creo que al final se junta todo, ¿no? Pues una época en la que cualquier noticia buena se le da mucha difusión. Redes sociales, un producto que gusta y luego una historia, ¿no? Que al final también es verdad que a mí me ha ayudado mucho, pues no, ingeniero aeronáutico, que ha estado en el sello de Can Roca, que deja todo su trabajo y se puede hacer tartas de queso y está haciendo la tarta de queso, ¿no? Que al final se junta todo y se junta con que en 2021, en enero, New York Times publica que la tendencia gastronómica de 2021 es la tarta de queso vasca. Entonces, claro, es algo que está de moda, algo que le sacas una foto y es una cosa muy instagrameable, ¿no? Muy sí. Food porn, como se dice. Entonces, se conjugan muchísimas cosas juntas a la vez.
Sí, hablabas de eso, ¿no? De que es la tarta de queso en Euskadi, es como que hay una específica, ¿no? La tarta de queso quemada, ¿no? Que es como esa variedad de tarta de queso que es la que, digamos, un poco tu buque insignia, ¿no? Pero entiendo que hacéis un montonazo de tartas, que no es solo la clásica o un poco la típica, ¿no?
Sí, o sea, la tarta de queso, vamos a decir, la primera es la que hace Zuberoa, que es así, en plan más líquida, más fluida, en el 87. Luego en el 92 se hace la gente de la viña, hacen la tarta de queso de la viña. Y esto también en el 2020 a la gente le dio por cocinar en casa. O sea, cuando estábamos recluidos, la gente hacía pan y la gente hacía tartas de queso. Me gustaría saber el número de tartas de queso que se hicieron, pero la que se hacía era la de la viña, ¿no? Que es este estilo. Luego yo lo que hice fue partir de todas estas recetas, buscar lo que más me gustaba de cada una, buscar mi receta, y a partir de ahí el ingrediente principal es que son tartas de queso, ¿no? Entonces empiezo con la clásica, que la hacemos con cuatro quesos, con parmesano, gorgonzola, mascarpone y grana padano. De ahí empezamos a hacer una de queso azul, una de chocolate, queso de cabra, queso idiazábal, y empiezas a contar quesos y llevamos ya unos 200 quesos distintos hechos tarta. Entonces la idea es sobre todo eso, ¿no? Que es una tarta de queso que sabe a queso. Y en aquel entonces, que es hace 2 años, pues no había.
Yo te digo, a mí la vida me ha sorprendido con, una vez más, con la desgracia de que soy intolerante. O sea, hay cosas que no tolero, ¿no? Como a los magos, a los acordeones, a los tunos, a Christopher Nolan, pero que hay luego, que son cosas que no tolero porque no me gustan, pero luego está la lactosa, que el queso a mí es una de las cosas que más me gusta en el mundo, pero mi organismo parece que no. Entonces, es una desgracia que me ha tocado vivir. ¿Hacéis algo? O sea, tengo dos preguntas en realidad. ¿Hacéis algo sin queso? Y luego, ¿cómo puedo seguir viviendo así? Es mi segunda pregunta.
Sin queso hacemos, nos pusimos a hacer cositas porque el local donde abrimos era una pastelería que también se conocía mucho por el brownie, por las cookies. Entonces aprovechamos y seguimos con haciendo cookies, haciendo brownie, haciendo carrot cake. Me sabe mal decirte que casi todo esto lleva mantequilla, o sea, estamos en el mismo, mismo lugar. Y es verdad que cuando empecé se me acercó, no sé en qué momento, se me acercaron un par de personas con intolerancia a lactosa. Entonces hicimos una tarta de queso sin lactosa.
Ah, mira.
Pero esto tiene un inconveniente, que es que es algo on demand, o sea, es claro, totalmente claro, a petición, y es mucho más caro. Al final te tienes que comprar galletas sin lactosa, mantequilla sin lactosa o margarina, nata sin lactosa, quesos naturalmente sin lactosa. Por suerte ahí tenemos quesos, todos los quesos suizos o casi todos son naturalmente sin lactosa, los curados, los goudas. Claro, ahí sí que hay mucho juego. Lo que pasa es que a la que te vas a un queso crema sin lactosa, etcétera, 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 la textura cambia. Te diré que queda bien, no tan bien como el resto que hacemos, pero claro, era algo que al final nos implicaba cobrar por una tarta una cantidad que a mí me parecía injustificable, ¿no? Porque al final, si quieres un queso super premium, pues entiendo que lo quieras pagar, pero el que paga por sin lactosa no es porque le apetezca. Entonces estaba el punto ese intermedio de decir, no lo podemos hacer porque si cobramos lo que tuviéramos que cobrar, no está, o sea, a mí no me parecería ético estar cobrando eso por una intolerancia, ¿no? Entonces,
sí, y además, al final estáis, es como, al final en la tasquería es difícil poder hacer felices a los veganos, ¿no? Entiendo que es vuestra oferta y efectivamente, como antes bien decía Xavi, nosotros también somos súper fans de dedicarte a un producto y ser muy fiel al producto. Si no lo consigues o consideras que no está, a mí me parece que está justificado, y por suerte además los intolerantes a la lactosa tenemos unas pastillitas que yo creo que...
Hay quien me ha recomendado que las compre yo y las ponga directamente en todas las tartas y así ya se
es un buen truco, sí, sí, sí.
Pero no es mal plan, de momento preferimos no hacer esa jugada. Pero sí, mira,
eso no os hace falta tampoco.
Bueno, al final es, o sea, sabe mal no poder llegar a...
Sí,
igual
sí,
que
sí,
también hacemos tartas sin gluten, pero que no son aptas para celíacos, porque al final, o sea, no le podemos poner el sin gluten porque pueden tener trazas y demás. Y es verdad que ese esfuerzo nos cuesta menos y prácticamente, o sea, hay diferencia económica, pero la podemos asumir porque al final el proceso es mucho más sencillo, ¿no? Y ahí sí que tenemos la opción de encargar sin gluten, pero obviamente con trazas, o sea, que al final para un celíaco no sirve, pero bueno, para alguien que tiene cierta intolerancia, pues puede funcionar. Y has sacado un tema que me parece muy curioso también, que es el de los veganos y el selfie de tu producto, ¿no? Nos han pedido también muchas veces tarta de queso vegana, pero claro, cuando tu producto principal es el queso, es como una discusión dura.
Sí, sí, no es. No, es entrar en un terreno pantanoso.
Pantanoso, sí, sí.
Sí, sí, hay negocios que es complicado que se reconviertan o se justifiquen. Yo, una cosa que a mí me atrajo mucho de tu negocio y de cuando estuve en la cata y te pude conocer, luego investigué un poco Instagram, tu web y tal, que el producto evidentemente estaba muy bueno, pero creo que había una serie de ingredientes que para mí es lo que, a mí a nivel personal, lo que diferencia muchas veces de los buenos negocios de los grandes negocios, ¿no? Primero, que tienes pasión por lo que haces. De la manera en la que hablas de los quesos, por ejemplo, se nota que los conoces, pero es que además te gusta. Y no solo eso, sino que dijiste, por ejemplo, ahí que a mí la que más me gustó de la cata era la de Roquefort, queso azul, ¿no? Que se vendían pocas, pero como a ti te gustaba mucho, pues lo hacías, ¿no? Que al final, pues hay una pasión, ¿no? Luego también creo que hay un gusto estético y una finura por la marca. Y estos dos elementos raras veces se combinan. Y no sé si tú eres un poco consciente de eso, si lo potencias, si lo cuidas o si te vas agotando.
Bueno, o sea, lo que es la pasión sigue intacta, porque obviamente me apasiona comer, me apasiona el mundo del queso, entonces es difícil que me canse. Justo antes hablábamos de hoy, el día del queso de Gloucester, pues tenemos dos quesazos de Artesans dels Avalls, que es un elaborador, que es Phil Roberts, que elabora quesos ingleses aquí en Cataluña, y hoy hemos hecho dos ediciones especiales de eso. Y justo cuando hoy he tenido que pasar por el obrador un momento y me llevaba dos trozos y me los comía en el coche y decía, buah, es que esto es por lo que estamos trabajando, ¿no? Y por hacer cosas de estas y seguir haciendo cositas nuevas. También hay una parte muy importante que creo que a la gente le gusta, y a mí también me gusta especialmente, que es la parte divulgativa. El mundo del queso es un gran desconocido, porque el queso es caro. O sea, es caro porque es caro producirlo, el queso artesano más, y la gente muchas veces tiene miedo, ¿no? A probar voy a probar ese queso que cuesta 50 euros el kilo si luego igual no me gusta, ¿no? Y nos hemos encontrado también con que muchas veces la tarta de queso es como el motor para que mucha gente pruebe, se anime a probar quesos, y cuando os prueban la tarta, hostia, este me ha molado, pues me voy a ir a buscarlo, ¿dónde lo puedo comprar? Y la vez siguiente te dice, pues probé este, además probé aquel, a ver si haces tarta con este, ¿no? Entonces, como que hay mucha retroalimentación, ¿no? De esa pasión, que al final ves que a la gente le gusta, prueba, descubre, aprende, y todo eso mola y se sigue retroalimentando. Y al final, a mí también me gusta mucho, vamos a decir, la parte educativa, la parte didáctica, entonces es como que también me siento muy a gusto con esto, haciendo los vídeos, hablando de los quesos y explicando, que al final es lo que también nos mueve. Y la parte estética, pues bueno, por suerte, pues un amigo mío que es diseñador, pues yo creo que dio con la tecla, ¿no? De buscar una marca fina que hablara un poco de lo que hacíamos, ¿no? De tartas, que es una tarta de queso y ya, que no tiene ni mermeladas ni historias, que es algo sencillo y que buscamos la perfección en pocos ingredientes, pocas cosas y un trozo de tarta y ya está, ¿no? Que no hay adornos extra, no hay más historias que el producto, no es el producto desnudo y no hay nada más.
Pero fíjate que hay varias maneras de crecer, ¿no? Hay gente que muy rápido tiene la tendencia de ir a más. Vemos, por ejemplo, en la tontería, ¿no? Pero el ejemplo de Vicio, la cadena de el delivery de hamburgueserías, que empezaron haciendo tapas, pizzas, tal, y el éxito les vino cuando fueron quitando cosas y se quedaron solo con las burgers, ¿no? Tú tenías, supongo, con tu crecimiento, la opción de ir mucho más, pero por lo que sé, lo que has hecho es abrir un local ahora donde haces maridaje con vinos, que es todavía ir a más nicho, porque consideras que el vino, supongo, por lo que también contaste, marida bien con los quesos y es una manera diferente, pero también fina y arriesgada de expandirte. O sea, no ir a mega volumen, sino a realmente eso es cuidar la marca, lo que tú estás haciendo.
Sí, y esto te diré que me ha traído muchas peleas, porque claro, cuando tienes... al final nosotros el segundo local lo cogimos porque llegó un momento en noviembre de 2021 que éramos incapaces de hacer suficientes tartas y se nos agotaban todos los días. Y bajar la persiana a las 6 de la tarde, o sea, hay gente que decía, no, esto es un éxito. Otros decían, no, es que estáis haciendo marketing. Y luego por detrás está la historia real del sufrimiento, de la tensión, del estrés que yo llegué a pasar, de la presión de todo el mundo, de tienes que hacer más tartas, tienes que hacer más tartas, tienes que hacer más tartas, ¿no? Y todo el mundo decía, la opción lógica es cogerte un obrador y empezar a producir a mansalva y empezar a distribuir y distribuyo y ya está, ¿no? Y crezco y vamos a decir que pierdo calidad, seguro, porque en el camino pierdes calidad. Y al final para mí la apuesta fue distinta porque creo que también es algo distinto, o sea, no es algo que tenga que estar en todos los sitios, no es algo que, o sea, creo que es algo exclusivo y si es algo exclusivo a la que está en todos los sitios deja de serlo. Y entonces la apuesta fue por eso, porque al final empezamos con los vinos, empezamos a hacer catas con maridaje a raíz de una colaboración con la DEO Cava y con un sommelier que empezó a hacer catas con nosotros en un bar de vinos. Y la verdad es que a mí me molaba el concepto y era como, vale, ¿cuántos de estos hay en España? Y la respuesta entonces era cero. Cero que yo conozca, ¿eh? Igual luego alguien está escuchando y dice, pues en mi pueblo hay uno. Pues igual sí, ¿no? Pero el concepto este del cakes and bubbles inglés, ¿no? De que la gente va a comer y después de comer se va a un sitio a tomarse su botellita de champán y sus dulces. Aquí no existía. Entonces vi una oportunidad en hacer esto y al final mi decisión fue tirar por lo que a mí me apasionaba, que también es el vino, es otra de mis pasiones. Y fue como una lucha contra todo el mundo, ¿no? Porque al final estás haciendo lo que económicamente es menos rentable. Porque no nos olvidemos que de tener una tienda donde obviamente hay mucha gente en la pastelería, pero al final es un takeaway, que tienes los costes mucho más controlados, no tienes tanto personal, etcétera, a abrir un espacio donde tienes una degustación. Ya empezamos con vajilla, con mucha más clientela, con ahora pongo café porque resulta que como abro por la mañana pues también tengo que poner café y me voy a buscar un café de especialidad, etcétera. Es verdad que al final para mí esto realza más el producto que lo que podría haberlo hecho pues produciendo a mansalva y colocándome en gourmets o en lineales de supermercados o bueno, donde tocara, ¿no? Pero fue una apuesta personal y probablemente la contención a mí me ha ayudado. Igual económicamente no, ¿eh? Pero...
Uh-huh. Es como... Es bastante único, ¿no? En realidad, como buscar ese modelo de consumo de la tarta con el vino. Digamos que es como tu forma preferida, pues digo, porque normalmente la concepción es que te tomas una tarta con un colacao, pero claro, yo entiendo que este tipo de tarta con quesos intensos, con las elaboraciones que tú haces, maridan que te cagas con el vino y tal, es tu forma favorita, el de degustar tus tartas con un vino.
Claro, al final con un colacao te tomas un dulce, pero no un roquefort, ¿no? Entonces, la idea sale de aquí, si tenemos tartas que saben a queso, pues la idea lógica para mí era meterle vino al lado. Y empezamos a probar cositas, y a probar con dulces, y a probar con... Pero al final fue como, vale, no quiero quedarme ahí y no quiero hacer una carta de vinos normal, ¿no? Por eso también contraté a una consultora, que es Partners in Wine, que viene de... Bueno, fundó Rubén Paul, que ha sido head sommelier de Disfrutar, ahora con dos estrellas Michelin, durante 7 años o algo así. Y entonces yo les dije, quiero hacer una carta, o sea, quiero tener la carta de vinos de un restaurante gastronómico. Y además quiero tener 30 y pico vinos a copas, que ahora ya son 40 los que tenemos a copas de la carta de 70 vinos. Y como además soy apasionado de Jerez, dije, y le vamos a meter 16 referencias o 20 referencias distintas de vinos de Jerez. Entonces fue ir un poco más allá, y es verdad que a veces cuesta explicarlo, ¿no? Porque la gente piensa tarta de queso y cuando vas a tomarte una copa de vino, que no son 2 euros, sino que estamos hablando de copas de vino de empezando en los 4 o 5 euros hasta los 15 o 20 euros la copa. Claro, es chocante, ¿eh? Y nos cuesta explicarlo, y justo ahora acaba de empezar un sommelier con nosotros que lo está defendiendo mucho mejor de lo que lo estábamos defendiendo hasta ahora, pero al final la apuesta es por eso, ¿no? Por tomarse un vino, pero no un vino cualquiera, sino además vamos a buscar vinos chulos, vinos de pequeños elaboradores, proyectos muy particulares, grandes vinos también, pero pues siempre buscando originalidad y que no sea lo típico, ¿no? De vale, pues me voy a tomar la tarta de queso con un vino de Rioja, sino que me voy a tomar esta tarta de queso con una manzanilla en rama de Jerez que está de coña, ¿no? Pues al final buscando algo totalmente diferente.
A mí me encanta esta manera de crecer, que es que al final te quitas presión. Ya crecerás cuando tengas que crecer y lo harás en el momento en el que te sientas cómodo, ¿no? Pero por el camino, aquí en este programa hablamos mucho de la marca, de definir bien los principios de lo que uno hace. Y a mí me encanta, vaya, me parece guay. ¿Tú tienes socios, inversores, tienes detrás alguien a quien tengas que rendir cuentas o no?
No, a mí, por suerte, siempre es un proyecto que empezó con 400 euros prácticamente desde casa. Obviamente les debo facturas de electricidad a mis padres, pero bueno, al final fui creciendo muy rápido, pero de manera muy ordenada, ¿no? Yo empecé con eso en casa y con el dinero que gané de vender las primeras tartas, pues me alquilé el primer obrador compartido, y con el que gané vendiendo las tartas aquellas pasé a otro obrador compartido, y hubo un momento que fue cuando cogimos el local, que sí que tuve que pagar un traspaso ya un poco más importante, que entonces me hicieron mis padres un pequeño préstamo. Y a partir de ahí ya está, o sea, no he gastado nada que no tuviera, ¿no? Si he hecho algo, pues he cogido dinero, he cogido algún pequeño préstamo, pero he ido creciendo muy en función de mis posibilidades y sin mucho riesgo, la verdad.
Sí, eso también te da mucha más comodidad para tomar este tipo de decisiones, porque a veces cuando dependes de otra gente o tienes a veces socios que suman cuesta tomar decisiones radicales porque ahí es donde salen las divergencias, ¿no?
Sí, no, estoy seguro 100% que si hubiera tenido socios con la tienda del Born, o sea, no estaríamos hablando de que tengo dos tiendas, sino que estaríamos hablando de que igual tenemos 6 franquicias. Pues al final a nosotros también nos ha venido mucho cliente extranjero y nos han ofrecido abrir en Dubái, en Singapur, en Londres, en Abu Dhabi, en Qatar. Quiero decir que al final no nos han llegado a hacer una oferta económica porque a mí no me apetece crecer de esta manera, pero si hubiera habido socios estoy seguro que la primera oferta de estas pues se hubiera estudiado, se hubiera probado y probablemente hablaríamos de que ahora habría 7 John Cain repartidos por el mundo. Que podría estar de coña, ¿eh? Yo igual estaba en Bahamas.
Uno en Madrid no estaba mal, yo, la verdad. Te digo, uno en Madrid venía bien.
O sea, Madrid podría llegar porque tanto a mi mujer como a mí nos encanta la ciudad. Los dos hemos vivido allí y bueno, podría ser, pero de momento, claro, yo que vengo del mundo, bueno, tampoco vengo del mundo de las finanzas ni del negocio, ni en mi casa se han tenido negocios, pasar de estar yo solo hace 2 años y medio, ahora tener una plantilla de 20 y pico, a mí ya me da pues no ese sentido de responsabilidad que igual a otros pues pasan a tener 200 y les da igual, ¿no? Pero a mí como que me frena un poco el tener tanta gente.
Que quieres dar pasos, yo entiendo, además es una suerte, ¿no? Tener algo que al final es 100% personalista, que es tu marca, que lleva tu nombre y tu apodo, ¿no? Que sea sostenible y con espacio para crecer desde la pura pasión por lo que haces, que es lo que has hecho hasta ahora. A mí, me parece lo ideal. Mi duda es, y mi pregunta, no nos tienes que decir exactamente qué, pero ¿tienes ya algo barruntando en tu cabeza de lo siguiente que te gustaría hacer? ¿Algo que no hayas hecho en este ámbito?
O sea, aparte de abrir este concepto igual en alguna otra ciudad, que creo que sería chulo, pero estamos hablando de hacer lo mismo, sí que estamos rondando con la idea de hacer de montar una especie de consultora dedicada a los postres, intentar enfocar, bueno, normalmente las consultorías que hay en cocina, hacer un global. Hay consultoras especializadas y gente que se dedica a esto, pero creemos que es un espacio por explotar y bueno, estamos con la idea, pero vamos, con la idea sin tampoco haber dado ningún paso ni ningún cambio. Primero, mi objetivo es pasar a tener un poco de vida social, que han sido dos años que, bueno, que ves a la gente con cuentagotas, ¿no? Y al final dices, oye, hemos corrido mucho dos años, vamos a relajarnos, a disfrutar también, porque al final...
Y esto... Pero han sido dos años comiendo tarta de queso y bebiendo vino, ¿eh? A ver, tampoco aquí te hagas el...
Exacto. Pero bueno, al final han sido momentos de estrés muy bestia. El año pasado acabé con una hernia después de estar no sé cuántos días seguidos currando y empalmando, pues yo qué sé, es que esto seguro que cualquiera que tal dirá, que son 50 días seguidos trabajando, ¿no? Pero hostia, a mí se me hace duro muchas veces de decir, es que llevo un mes y medio que no he parado ni un día, ¿no? Entonces, también poner freno a eso, porque si no... Yo entré en una dinámica que he conseguido frenar hace poco, que era el digo que sí a todo, y al final en dos años he pasado de estar haciendo tartas en mi casa a abrir dos tiendas, sacar un libro, quiero decir, que no me ha dado tiempo ni siquiera de disfrutarlo.
Pues John, nosotros la parte principal de la entrevista la dejamos aquí, seguiremos en la parte premium para los que queráis, pero no me quería despedir sin hacer un poco de promo. Johncake.es, tenéis tartas que se pueden comprar ahí, pero que salen un poco más económicas si las reserváis por la web. Luego las podéis, las enviáis a casa o la gente las puede pasar a buscar y lo vendéis en tamaño pequeño, tamaño mediano y tamaño grande, ¿no? El grande es para 10-12 personas, el mediano 5-6 y el pequeño para 2-3. Y aparte de las tartas clásicas, que curiosamente lleva 4 quesos, ¿verdad? La que más vendéis. Tenéis también cada semana ediciones especiales, vais experimentando, es decir, que también es un incentivo para ir mirando la web e ir consultando el Instagram donde suben todas las novedades y ahí es donde lo tendréis más fácil, ¿no? Y los locales, si quieres decir la dirección para que la gente, si tiene curiosidad, que se pase.
Sí, hay uno está en el Born, el primero, en la calle Asaonador 29, y el otro en la calle Gelabert 42, cerca de la plaza de Francesc Macià. El segundo es el del vino.
Pues ahora yo te intentaré sacar información. Sé que tú no das la receta, pero algo sacaremos. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, John.
Y gracias a vosotros.
Bueno, pues con más hambre que otra cosa ahora mismo, también te lo digo.
Yo me he comido los codos y ahora mismo creo que he dejado de ser intolerante a la lactosa de manera convencida. Solo a través de esta entrevista, nada más. Es una magia, me he curado.
Pues Pedro, esta semana... ¿Acaba Succession? No sé si has visto ya el último episodio.
No. En cuanto acabemos de grabar, será mi momento.
Lo mismo.
Me serviré un vinito, un poquito de queso.
Buen plan, ¿eh? Creo que voy a hacer lo mismo, no joke.
Ni creo en los vinos y soy intolerante a la lactosa, Xavi, así que no será mi plan, pero veré el Succession.
Perfecto. Yo te quería hablar también de, aparte de Succession, que ya lo hablaremos dentro de unos episodios, pero ya lo veremos.
Haremos un
de
especial.
Dos cosas. Te quería hablar de otra... Bueno, podríamos. Sí. Pero bueno, esto podría encajar con... se acerca verano, ya sabéis que en verano nosotros pues nos tomamos vacaciones porque llevamos, no sé, 30 episodios del tirón, casi sin fallar ninguna semana, y nos gusta pasar un tiempo desconectados para repensar el programa, cambiar 4 cosas, coger aire y respirar. Pero yo le estoy dando vueltas, Pedro, a que este parón de vacaciones, como al final tenemos aquí unos premiums que en Splendid.club nos apoyan, puede ser uno de estos premiums, por cierto, oyente, que no lo eres, pues hacer alguna cosa que le tendremos que dar vueltas, Pedro. También animo a la comunidad a que nos proponga...
Cuando dices hacer alguna cosa, ¿a qué te refieres?
Pues a no simplemente dejar de publicar contenido durante un par de meses, sino que hacer quizás algo más informal.
No dejar el podcast, te refieres, como no tener vacaciones. O sea, tu propuesta para estas vacaciones es seguir haciendo el podcast hasta que ya no podamos más.
Exacto. No, vale. hacerlo menos, sí. Es decir, pues por ejemplo, yo qué sé, si me veo una serie que me ha gustado mucho, y tú también, imagínate Succession, pues subir un episodio de 20 minutos simplemente hablando de Succession.
¿Es este el nacimiento de las píldoras sonoras de En Crisis?
Pues seguramente, yo lo estoy proponiendo, sí. O si tú ves algo, si tú juegas a algo y te encanta, pues subir pues 8 minutos como si fuese casi una nota de voz.
¿Están haciendo aquí 8 minutos de En Crisis?
No, entro dentro de la categoría de las píldoras.
Vale.
¿Me entiendes lo que te quiero decir o no?
Sí.
Algo
bueno,
así.
Bueno, no está mal, no está mal.
Okay. Podría ser. Yo también te propuse en algún momento decirle, dejar a algún jovenzuelo que se encargue del podcast durante
un mes y
medio.
Esto es simplemente.
No, pero es usar en la página de En Crisis, el feed, para dar voz a gente que tenga a lo mejor alguna miniserie. Por ejemplo, nuestro amigo Antonio Rivera, que esta semana ha estado en Madrid, él estaba preparando un podcast. Pues si se diese que él acaba haciendo algo y tal, pues decir, vale, pues no publicamos En Crisis, pero, pues yo qué sé, se publica un episodio de su miniserie, el primero, y luego él hablando sobre esto, haciendo algo paralelo, ¿sabes? Como, no sé, yo qué sé, a ti eso no te convence del todo.
No demasiado, pero entiendo la intención. O sea, a mí lo de los chavalitos jóvenes siempre me viene a la mente como vamos a hacer En Crisis como con Jaimito y Jorgito. Como, ¿sabes? Como de pronto dos chavales que no han tenido una crisis nunca y por un lado me gusta un poco.
Sería otra, o sea, tendría algo que ver ya, o sea, no sería unos que hablasen de canicas.
Pero quizás ese sea el concepto que más me gusta.
Como... Vale, pues Pedro, a canicas. Bueno, como la entrevista ha durado mucho, yo solo tenía una recomendación hoy.
¡Ojo! ¿Cuál?
Que es, pero la recomiendo por entidad y no tanto por calidad. Es una serie que se llama Fubar. Como fumar, pero con B, de Barcelona.
Se han equivocado.
Creada por Nick Santora, que tiene un currículum digno de las series que a mí me gustan. Te digo, empezó con Los Soprano. Bien, Nick Santora, guionista. Pero luego ha estado en Ley y Orden.
Vale.
Prison Break. Bien. Lie to Me. Vegas, que era una muy buena serie. Scorpion, FBI. Richard. Y ahora Fubar. Pero lo importante de esto no es Nick Santora, que también, sino el protagonista, que es Arnold Schwarzenegger.
Anda.
Sí, sí. Está en Netflix la serie, la podéis ver ya. Y va de básicamente un agente de la CIA que se está a punto de retirar, que es Schwarzenegger, que está ya en plan, ha sido una leyenda. Y eso es la premisa de la serie, no es spoiler. Descubre en el primer episodio que su hija, que es como la hija perfecta, sin que él lo supiese y sin que la hija supiese que él es agente de la CIA, pues la hija también lo es. Y en medio de una misión demencial se encuentran. Y entonces, pues bueno, va un poco de su historia... como padre e hija, y después tienen que trabajar juntos con las complicaciones que eso conlleva, ¿no? Y es, bueno, es una serie con peso, esta. Cuidado.
¿Es una serie de madres?
Una serie de señoras.
De señoras, exacto.
¿Qué es lo que...? Pues, no, un poco, pero no.
no, un poco.
A ver, es más bien un... Yo creo que un homenaje a las pelis de acción de Schwarzenegger.
Ah, bueno.
Con una pátina un poco naif, también te lo digo.
Es ligera. No se toma muy en serio.
No. No es como la de Stallone, por ejemplo, que es bastante mejor que esta. La de Stallone es una muy buena serie. La de King of Tulsa, pero esta no, esta es peor, esta es más ligera.
Bueno, sí. Pero dentro de la categoría de ver cosas ligeras y simples, pues si te ha agradado y la recomiendas. ¿Cuántos capítulos has visto o hay?
He visto 2, creo que está entera. Oh, sí.
Vale. Muy bien. Pues vale. Hablaremos en otro programa un poco de las series de señoras, ¿no? Este nuevo concepto que ha introducido Fran Nigra, uno de nuestros suscriptores premium, el otro día en nuestras vidas. Y sobre esto hablaremos en próximos episodios. Así que yo de ustedes no me lo perdería, sobre todo si queréis escuchar cosas tan sabrosas como la que os hemos traído hoy, ¿no? Es comida para vuestro cerebro, lo que os damos.
Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Ahora tenemos a John Cake en el premium. Hablándonos, yo le voy a sacar la receta, de algo muy cercano a la receta.
¿Estás decidido a ello? ¿Se lo vas a sacar?
Le voy a sacar un 95% de la receta.
Wow. Sí,
con eso ya
pues si queréis suscribiros, amigos, splendid.club, ahí podréis, apoyándonos por una módica cantidad, escuchar este contenido extra.
Pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Thank you.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.